Bienvenidos a El Debate. Imagina, por un momento, que estás observando las ruinas colosales de una civilización antigua, una ciudad que ha sido completamente arrasada por un imperio conquistador.
Un escenario devastador.
Exacto. Y si miras de cerca los bloques de piedra que han quedado en pie, pues resulta que puedes interpretarlos de dos maneras muy, muy distintas. Puedes ver en la disposición de esas piedras un monumento al dolor, un mensaje encriptado, digamos, diseñado al milímetro por los supervivientes, para preservar su identidad.
O por el contrario, puedes analizar esa misma disposición y descubrir que forman un mapa. Un plano astrofísico y geológico de una precisión casi, no sé, escalofriante. Algo que parece absolutamente imposible para la época.
Eso es. Y hoy, en El Debate, nos adentramos en un intercambio de perspectivas sobre uno de los textos más diseccionados y, yo diría, peor comprendidos de la historia humana. El primer capítulo del Génesis. Nos basamos en la exhaustiva lectura comparativa en el principio del Génesis. Y la pregunta central está clara.
Sí, ¿cómo debemos leer este aparente desorden estructural?
Justo. Yo sostengo que este relato es, en su núcleo fundamental, una monumental polémica teológica y política. Una obra maestra de escribas exiliados en Babilonia que usaron la sintaxis para destronar a los dioses mesopotámicos.
Y yo, por mi parte, sostengo que el logro más profundo del poema no es su política, sino su paralelismo con la realidad empírica. Independientemente de la intención consciente, es un mapa científico asombroso envuelto en poesía antigua.
A ver, para entender la magnitud de lo que estamos tratando y por qué defiendo firmemente que esto es pura literatura de resistencia, tenemos que ir a la primera palabra del texto, Bereshit.
Claro. La famosa primera palabra.
Sí, porque durante siglos en las Biblias que todos tenemos por casa se ha traducido simplemente como en el principio y punto, como si fuera una declaración absoluta de creación desde la nada, lo que en filosofía llamamos, bueno, una creatio ex nihilo.
Ya, pero sabemos que lingüísticamente no funciona así.
Exacto. El texto hebreo original no dice eso en absoluto. Rashi, el comentarista del siglo XI, ya demostró que la palabra Bereshit está en estado constructo. Para que nos entendamos, el estado constructo es la diferencia entre decir el coche a secas y decir el coche de alguien.
Te pide un complemento.
Inevitablemente te pide que completes la frase. O sea, no significa en el principio como un absoluto, sino en el principio de, o cuando en el principio Dios creó.
Sí, es una cláusula temporal, no un momento cero absoluto.
Justo. Y fíjate, eso lo cambia todo, porque presupone que ya había algo allí. La creación en el Génesis no es fabricación de materia, es ordenación de un caos preexistente. Y esto no es casualidad. El poema babilónico de la creación, el famoso Enuma Elis, el texto del imperio que los tenía cautivos, empieza exactamente igual, cuando en lo alto.
Compartían esa misma estructura narrativa.
Es que el Génesis 1 es una bofetada directa, un acto de resistencia frente a Babilonia. Lo vemos en el segundo verso, con las palabras tohu babohu, lo que solemos traducir como desorden y vacío. También chosek, que es oscuridad, y tehom, el abismo. Esas palabras no son simples descripciones espaciales, son los cadáveres literarios de Tiamat y Apsu.
Los dioses mesopotámicos del caos y las aguas saladas, sí.
Exactamente. Los autores, rodeados de zigurats inmensos en Babilonia, toman a dos temibles dioses de sus captores y los vacían de poder. Los reducen a simples charcos, a materia inerte sobre la cual flota el espíritu de su propio dios, el Ruach Elohim. Es la deconstrucción de un mito mediante la sintaxis, una burla refinadísima.
A ver, te compro la genialidad literaria de esa lectura. Estoy convencida de que la filología del estado constructo es impecable, pero yo abordo este mismo punto desde un ángulo muy diferente.
Te escucho.
Cuando observas la descripción de ese caos inicial, ese tohu babuhu, la verdad es que no necesitas invocar el fantasma de la diosa Tiamat para entender lo que está pasando físicamente. Lo que el texto describe, de manera literal, es el estado termodinámico del vacío cuántico y los primeros instantes del Big Bang.
Hombre, el vacío cuántico en un poema de hace 2500 años. Eso está un poco cogido con pinzas, ¿no crees?
Sé que suena un salto enorme, pero piénsalo un momento. La física moderna nos dice que antes del principio de nuestro universo observable, no había nada en el sentido de ausencia total. Había una fluctuación de energía, un campo cuántico hirviente, Partículas subatómicas surgían y desaparecían.
Ya, el plasma inicial.
Eso es. De ese vacío emergió un mar denso y caótico. Un plasma a temperaturas tan extremas que ninguna estructura podía mantenerse unida. Quarks, gluones, todo colisionando sin cesar. Eso es el tohu wabohu, el desorden y el vacío, en el sentido empírico más estricto.
Pero entonces estás asumiendo que...
Espera, déjame terminar el punto. El texto no narra una creación mágica. Narra el momento en que la energía comenzó a tener un orden direccional. Por eso te digo que la aparente ruptura cronológica de los días no es solo un juego literario, sino una estructura que comprime miles de millones de años en un esquema corroborado por la ciencia.
Vale, entiendo por dónde vas, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre esa disonancia cronológica que mencionas, porque creo que aquí es donde la teoría astrofísica tropieza un poco. Tú sugieres un mapa astronómico, pero fíjate en la intención conceptual del autor en el día 1 y el día 4.
¿La luz y los astros?
Exacto. En el día 1, Dios dice, hágase la luz. Crea la luz, la separa de la oscuridad y la llama día y noche. Pero el sol no es creado hasta el día 4. O sea, ¿de verdad me estás diciendo que crear el día 3 días antes que el sol es astrofísica avanzada? Para mí la clave es el verbo hebreo lehavdil, separar.
Sí, el verbo de distinción o separación.
Ese verbo actúa como una bisagra. Conecta el día 1 y el 4. En el día 1 se establece la separación conceptual, luz y oscuridad. Y en el 4 esa separación se materializa en los astros. Y de nuevo, hay un motivo profundamente político aquí.
Te refieres a las deidades astrales babilónicas, supongo.
Claro. En las tradiciones vecinas, el sol y la luna no eran rocas. Eran los dioses Shamash y Sin. Nombrarlos era reconocer su divinidad. ¿Qué hace el autor del Génesis? Los retrasa hasta la mitad del poema y ni siquiera pronuncia sus nombres. Los llama la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Los degrada a ser meros relojes. Es sátira teológica.
Ahí sí que no te puedo dar la razón del todo. A ver, tu explicación teológica es muy elegante. Y es cierto que hay una degradación de los dioses solares. Pero ignorar la correspondencia física de esos eventos me parece un error inmenso. Déjame explicarte por qué.
Adelante.
Cuando el texto dice hágase la luz en el día 1 y lo sitúa antes de la creación de las estrellas, en realidad está describiendo el momento más crítico de la historia térmica de nuestro universo, la época de la recombinación. No, para nada. Fíjate en el mecanismo físico. Después del Big Bang, durante cientos de miles de años, el universo no era transparente. Era una niebla hiperdensa, opaca.
Ya, cargada de partículas.
Exacto. Partículas cargadas eléctricamente. La luz ya existía, pero los fotones estaban atrapados. Imagina una habitación llena de miles de millones de pelotas de ping-pong, rebotando. La luz no podía viajar en línea recta porque chocaba contra los electrones libres. Era, a efectos prácticos, oscuridad absoluta.
Vale, una niebla opaca.
Pero entonces el universo se expandió y se enfrió. De repente... los electrones perdieron energía y se acoplaron a los núcleos para formar los primeros átomos neutros de hidrógeno. En ese instante exacto, la niebla se disipó. Los fotones quedaron libres. La luz literalmente se separó de la oscuridad. Ese es el hágase la luz del día 1. Un evento que sucedió muchísimo antes que cualquier estrella.
Vale, te concedo que es una imagen poética potente, pero...
Y respecto al sol y la tierra en el día 4...
Claro, porque la Tierra aparece antes que el Sol en el texto literario.
Y eso es precisamente lo que postula la hipótesis nebular astronómica. La Tierra y el Sol no nacieron uno tras otro de forma lineal. Se formaron simultáneamente a partir de la misma nube giratoria de gas y polvo, tras el colapso gravitacional de una supernova.
Son contemporáneos, sí.
Exacto, nuestro planeta y nuestra estrella son contemporáneos. No hay Tierra sin Sol ni Sol sin Tierra. El texto refleja esta aparición simultánea exactamente cuando debe hacerlo, tras la separación primordial de la luz cósmica.
Hombre, es que escuchar astrofísica de la época de la recombinación en un pergamino de la Edad del Hierro. Perdóname, pero a mí me suena a pareidolia pura y dura. Esa tendencia a ver caras en las nubes. Estamos proyectando la ciencia moderna retrospectivamente.
Yo no diría que es proyectar, es leer lo que dice.
Ya, pero ¿no es mucho más comprobable buscar la intención del autor en los patrones internos? Hablamos de que los días no avanzan cronológicamente, sino estructuralmente. El 1 con el 4 mediante la luz, el 2 con el 3 mediante las aguas, el 5 con el 6 con fructificad y multiplicaos. Eso da unas parejas numéricas. 1, 4, 2, 3 y 5, 6.
Espera, espera. ¿A dónde quieres llegar con esos números? Estamos hablando de geometría.
Exactamente. En la antigüedad, el valor simbólico de los números era una herramienta avanzadísima, y en el Génesis es la clave de bóveda. Presta atención. El 14 es el valor numérico en hebreo del rey David, Dalet, Vav, Dalet. El 23 es la posición exacta en la línea monárquica del rey Joaquín, el monarca desterrado.
Ajá.
Y el 56 es un número asociado a la primera gran deportación a Babilonia en el año 598 antes de nuestra era. Es una firma.
¿Una firma criptográfica de los exiliados?
¡Claro! Imagina la élite intelectual en Jerusalén, prisionera. Escondieron un código en el poema fundacional. No están describiendo el Big Bang, lanzan un grito de supervivencia. Dicen, nos han deportado, o sea, 56, nuestro rey Joaquín está cautivo, 23, pero la promesa de David, 14, prevalece. Es subversión pura.
A ver, es una teoría fascinante. Y te reconozco que la estructura matemática hebrea siempre revela capas ocultas. Pero que exista un código numérico no invalida en absoluto que las descripciones físicas sean empíricamente exactas. De hecho, lo hace aún más asombroso.
Bueno, si tú lo dices.
Pasemos al día 2 y al día 3. Hablemos de cómo el texto describe la transformación de la Tierra de un infierno volcánico a un mundo habitable. Tú sostienes que en el primer verso hay un merismo perfecto que luego se rompe intencionadamente, ¿verdad?
Sí, y me parece fundamental. Para quienes nos escuchan, un merismo es una figura retórica donde usas dos opuestos para referirte a la totalidad. Si digo «busqué por cielo y tierra», me refiero a todas partes. En Génesis 1, la frase «los cielos y la tierra» es un merismo.
La totalidad del cosmos.
Exacto. Pero de repente, en el verso 2, el autor lo rompe. Separa los cielos y deja a la tierra sola en su estado de caos, en el tohu wabohu. ¿Por qué? Por teología, no podía permitir que los cielos, la morada divina, estuvieran asociados al desorden. Luego, con cuidado de cirujano, une ambos conceptos ordenando las aguas. Pura ingeniería de edición textual.
Y sin embargo, la geología de León Precámbrico encaja en esa supuesta ingeniería de edición con una fidelidad que quita el aliento. En el día 2, el texto dice que Dios extiende el firmamento, la famosa raquía, para separar las aguas de arriba de las de abajo. Tradicionalmente se ha pensado en una cúpula de cristal.
Sí, la bóveda sólida de la cosmología antigua.
Pero miremos la ciencia de la Tierra primitiva. Era una masa de roca ardiente, sin atmósfera, sin océanos. ¿Cómo pasamos a un planeta azul? En el segundo capítulo del Génesis hay un detalle revelador. Dice que antes de que hubiera plantas, no llovía desde el cielo, sino que subía un vapor de la tierra que regaba toda la superficie.
Agua ascendiendo desde el planeta, lo cual es, bueno, contraintuitivo.
Contraintuitivo para nuestra experiencia diaria, pero coincide a la perfección con la geología moderna y el descubrimiento de la ringuodita en el manto terrestre.
A ver, explícanos qué es eso de la ringuodita, porque suena a ciencia ficción.
Es un mineral, un polimorfo del olivino, que existe a inmensas presiones cientos de kilómetros bajo nosotros y actúa como una esponja masiva que atrapa átomos de hidrógeno y oxígeno. Hay océanos enteros atrapados en la roca del manto. La Tierra joven era hiperactiva volcánicamente.
¿Y liberaba esa agua?
Este mineral liberaba el vapor masivo a través de chimeneas y volcanes. Un vapor que ascendía, tal como dice el texto. Ese vapor se condensó y formó los océanos hirvientes. Y aquí viene la magia del día 2. En esos océanos primitivos surgieron las cianobacterias.
Los primeros organismos fotosintéticos.
Sí. Y empezaron a bombear oxígeno masivamente hacia arriba. Ese oxígeno reaccionó con la radiación ultravioleta del sol para formar la capa de ozono. Esa es la verdadera raquía. No es una cúpula de cristal, es la frágil e invisible atmósfera protectora. El texto describe la ingeniería atmosférica del Precámbrico con exactitud.
A ver, es un relato cautivador. Pero el redactor bíblico no tenía microscopios para ver cianobacterias, ni sismógrafos. Pero sí tenía un elevadísimo sentido de la simetría literaria.
Fíjate en los días 5 y 6, cuando surge la vida animal. Para ti va a ser una secuencia biológica, supongo.
Claro que lo es, pero para mí obedecen exclusivamente a una lógica de llenado. Los primeros 3 días Dios crea los espacios inertes. Los siguientes 3 días Dios simplemente llena esos espacios con habitantes. Astors en el 4, aves y peces en el 5, animales terrestres en el 6. Es simetría cruzada, estética, no paleontología.
Comprendo el paralelismo, pero la secuencia es demasiado específica para despacharla como recurso poético. Repasemos el registro fósil. En el día 3, antes de la vida animal, el texto dice que las aguas se reunieron en un solo lugar y dejaron ver lo seco.
¿La creación de la tierra firme?
Sí, pero fíjate en el singular. Reúnanse en un solo lugar. Esa es la descripción geológica perfecta del supercontinente Pangea, rodeado por un único océano global, Pantalassa. Toda la tierra estaba unida. Luego, saltamos al día 5. El texto introduce a los Tanim Gedolim.
Los monstruos marinos o leviatanes de las traducciones antiguas.
Traducciones mitologizantes. La palabra tanín en el resto de la Biblia significa reptil o lagarto. Y gedolim es enormes. Lagartos enormes.
Espera, espera. O sea, ¿me estás diciendo que el Génesis habla literalmente de dinosaurios? Hombre, me cuesta muchísimo comprarte eso. Suena a creacionismo intentando disfrazarse de ciencia.
No es creacionismo, es filología evolutiva. Los lagartos colosales fueron los amos del Mesozoico. Y fíjate en el detalle que sigue. Después de los grandes lagartos, aparecen las aves en el cielo. Hoy sabemos que las aves son el linaje evolutivo directo de los dinosaurios terópodos. El poema pasa de los lagartos enormes a las aves sin inmutarse.
Y supongo que en el día 6 viene el asteroide.
Geológicamente, sí. El día 6 trae a las bestias del campo. Tras la extinción de los Tanim Gedolim, los mamíferos salieron de sus escondites y heredaron la Tierra en el Cenozoico. Y al final de esa era, el texto culmina con el surgimiento del Homo sapiens sapiens. Todo está en un orden evolutivo perfecto. ¿De verdad crees que unos pastores acertaron la secuencia Pangea, dinosaurios, aves, mamíferos por pura simetría poética? La probabilidad estadística tiende a cero.
Vale, eso último que comentas sobre el Homo sapiens me parece el punto de inflexión perfecto. Mencionas al humano moderno y el orden biológico. Pero detengámonos en lo que realmente hace ese ser humano en el texto. En el clímax del poema, la creación de Adán, ¿qué lo define? No es su biología. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen.
¿Y cómo demuestra esa semejanza?
Dios llama ante Adán a los animales. Y no para que los cace o para que compita en la cadena trófica. Se los lleva para que los nombre.
La asignación del lenguaje abstracto.
Exacto. Esa conciencia simbólica es la prueba definitiva de que este texto es literatura de resistencia. Nombrar, categorizar la realidad con palabras, es el acto creador por excelencia en el antiguo Cercano Oriente. Al delegar ese poder en el humano, el autor envía un mensaje abrumador. Su civilización ha sido arrasada, son nadie en Babilonia. Y sin embargo, escriben que el ser humano conserva el poder divino de ordenar el caos mediante el lenguaje.
Fíjate que estoy totalmente de acuerdo en que el desarrollo del lenguaje abstracto es el rasgo definitorio, pero yo lo leo a una escala mucho mayor. Es la llegada de la conciencia al universo. Han hecho falta casi 14.000 millones de años de expansión cuántica y extinciones para producir una criatura capaz de preguntarse cómo empezó todo.
Ya, el universo mirándose a sí mismo.
Eso es. La conciencia simbólica que describes es, científicamente, la cima evolutiva. Tú ves a un autor judío reconstruyendo su identidad y yo veo al universo tomando conciencia a través del cerebro de un primate. Y lo verdaderamente fascinante es que el redactor logró encapsular esa historia empírica, desde el plasma del Tohu Babohu hasta nosotros. Es una coherencia empírica innegable.
Bueno, creo que si algo nos queda claro hoy en el debate es que estamos ante una obra de una profundidad inagotable. A modo de resumen, yo diría que el capítulo 1 del Génesis debe ser reconocido como una de las mayores proezas de resistencia intelectual del mundo antiguo. Utilizaron la compleja arquitectura de la poesía hebrea, los números como el 14, 23 y 56, para despojar a los dioses opresores de su divinidad. Firmaron su obra con los números de su propio dolor.
Y mi postura se mantiene en que, incluso aceptando de lleno toda esa brillantísima intención política y de resistencia, el resultado tangible la trasciende. El poema encapsula la crónica fáctica del universo. Las aparentes fricciones, como la luz antes que el sol, son las vigas maestras de una arquitectura que encaja asombrosamente con la historia térmica y la geología de nuestro cosmos.
Sin duda, en lo que ambos convergemos plenamente es que reducir este texto milenario a un mito primitivo obsoleto es un error monumental.
Totalmente de acuerdo. Es una falta de respeto intelectual hacia las mentes que lo forjaron. Las cosas que nos chocan al leerlo son invitaciones a cavar más hondo. Y, bueno, invito a quienes nos escuchan a que vuelvan al texto fuente y exploren por sí mismos.
Así es. Volviendo a la imagen con la que abrimos, nos quedamos con una pregunta abierta. ¿Fueron los escribas unos magistrales codificadores de teología política? ¿O fueron formidables intuidores de las leyes de la naturaleza? ¿O tal vez, de alguna manera, fueron ambas cosas al mismo tiempo? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.